Tripleta.
Round one.
Bienvenidos. Ay, se me olvidó decir, espérate, amigo. What's up, dudes? Bienvenidos a otro episodio de Punching Bag, donde dos expertos en absolutamente
nada
le caen encima a todo. En el episodio de hoy, le vamos a caer encima a una película que Samu estaba como que un poquito hyped para ver desde hace tiempo. Super hyped. Y nada, que vimos, creo que fue la semana pasada que la vimos, ¿no? Ahora ni me acuerdo. Nos invitaron a la premiere de...
Sí, fue el martes de esta semana.
Ah, sí, ¿en serio? ¿Fue este? ¡Wow! ¡Oh, fue... my God! Para mí ha pasado como que toda una vida.
Sí, no, es que esta semana fue bien larga, pero gracias a Dios tuvimos este momento para ver esta película, gracias a Warner, que nos invitó para la función especial del martes. Y nada, eso fue como que un momento épico, muy esperado desde el año pasado.
¿De qué película estamos hablando? De Dune.
Dune.
Soña, por fin vimos Dune. Y nada, vamos a caerle encima a esta freaking película. What do you say, Sam? So anyway, ya ustedes saben, spoilers, spoiler alert. Siempre spoiler.
Spoiler alert.
Nunca in spoiler. All right. Let's do this.
Bueno, te puedo decir que obviamente estoy pompeado de haber visto la película todavía. Estoy pompeado de que por fin ya está aquí y para colmo puedo repetirla un par de veces en HBO después de haberla visto en el cine. Pero al mismo tiempo, debo decir que después de la segunda vista pude ver más claramente lo que la emoción y lo que también el hecho de que yo he leído todos los libros y he visto todas las series que han habido, que han hecho de Dune y la película original que hizo David Lynch.
Básicamente, pues, tú eres un super mega Dune fanboy.
Sí, porque, o sea, Dune fue básicamente con la película de Lynch, fue la película que me puso el primer libro de ficción that I ever read in my path. O sea, Yo después de ver la película Dune, I picked up my first book, que fue la trilogía de precuelas de Dune. Cuando yo leí cosas que yo no... Que, o sea, obviamente la película me interesó un montón, me parece súper interesante. Un universo bien diferente a otros explorados como que en science fiction. Como que un mundo como que con este toquecito de fantasía. Por eso de ser como que feudal, medieval... casas reales que básicamente gobiernan planetas.
¿Cómo es que se llama? Game of Thrones.
Es como Game of Thrones en el espacio.
Sí, es como si, una historia medieval de reinos, pero en el espacio. Eso supone que sea, eso es Dune. Y como ustedes saben, Samuel siempre estuvo súper extra pompeado con esta película. Él estaba súper mega pompeado por ver esta película. Y me gustaría poder go back como que al punching bag que hicimos. Tú y yo hicimos como que un quick jab sobre el trailer de Dune. Ajá. Y ahí tiramos unas predicciones. Ahí tú y yo tiramos como unas predicciones.
Ajá.
Mi predicción era que la película iba a ser una mierda, y tu predicción era como que obviamente iba a estar súper brutal, y I don't remember que otra cosa, pero...
Basado en los visuales del trailer, yo estaba bien claro de que esta iba a ser una de las versiones más grounded de Dune que se han hecho. Primero porque el director escogió no hacer CGI del planeta ni de muchas cosas. Él decidió filmar en el desierto del Sahara, which es más auténtico, es un poquito más toned down en términos de que, por ejemplo, donde la serie de sci-fi fue bien exagerado, que eran como unas dunas bien fantasiosas, que se veían fake. Pero, uh-huh. Pero al mismo tiempo la colorización
es sci-fi, ¿qué puede esperar?
Digo por el budget, por el budget. mind you, o sea, esta serie se había hecho en sci-fi bien viejita, o sea, que ya que no necesariamente los visuales iban
bueno,
a ser
bueno, no tan viejo, eso fue para el 2001 o 2002.
Exacto, todavía, no, viejo, todavía, no ni siquiera, todavía ni siquiera Shrek todavía salió, tú me entiendes, era como que las gráficas no iban a ser... Iban a ser Babylon 5 style, como que todavía
anyway,
cruda.
El punto es como que...
El punto es que esta película, yo la cuando vi el trailer, yo dije, esta película la están cogiendo bien en serio, la están poniendo bien grounded, que los visuales no van a ser tan fancy, tan como que coloridos, que te van a hipnotizar con el color y con toda esta cosa. Esto va
mira,
a ser
vamos a ver si eso es verdad. Deberíamos escuchar el otro punching a ver si eso fue lo que tú dijiste, pero...
Bueno, no, anyway, no sé si eso fue lo que dije, pero...
I'm pretty fucking sure que tú estás súper mega pompeado para ver esta película. Y nada, ahora quiero que hablemos sobre la película de por sí.
Ok.
¿Qué pensaste? El trabajo del director, ¿se llama? Denis Villeneuve. Villeneuve, no sé francés, eso
Villeneuve.
Él dirigió ¿cuál fue la
Blade Runner, también la de Arrival.
Blade Runner 2. Ajá, esa de Arrival, que esa es la que yo siempre odio. Ok, perfecto. Alright, let's go.
Pues mira,
esta película cumplió todas mis expectativas. Cumplió 100% todas mis expectativas. Esta película sí, sí la cumplió. Pero el plot twist es que mis expectativas eran que la película iba a ser una mierda.
Ay, come on. Anyway, es como...
No, es verdad. No fue una mierda. No, es que... Pero sí fue súper aburrida. It was boring as fuck.
Mira, yo lo que entiendo también es que ya con... ¿Qué mean? No sabes así. Da un break.
Quería hacer el botón.
Mira. Yo puedo decirte que, por ejemplo, como alguien que leyó el libro y para la y para darle una oportunidad a todo el mundo, aunque sea tener como que el impacto completo de la película, de los efectos, la música, los visuales amplios y grandes, como para vender la visión bien, si le van a dar una oportunidad a esta versión de Dune, véanla primero en el cine, por favor. Porque si la ven en HBO y su televisor probablemente no va a dar el mismo impacto que tener, ¿cómo se dice? La música de Hans Zimmer, básicamente volando a como que con la fuerza con la que él la pensó, que era la fuerza de las bocinas de los cines, especialmente el IMAX. Denle un chance al IMAX.
No es por nada, pero hay mucha gente que tiene unos televisores bien cabrones y tiene...
Claro, no estoy...
sistema de sonido. No,
pero
como
probablemente
nosotros,
probablemente no tienen surround sound de 6, 7 bocinas como un IMAX. O sea, denle un chance al IMAX y después le pueden ver cuántas veces ustedes quieran en HBO Max, que la van a tener creo que hasta noviembre...
30-something.
Exacto, hasta el mes que viene. Pero es importante que, por ejemplo... Viendo cómo no vamos a quizá tener una Star Wars por un tiempo, yo diría que hay que darle apoyo a esta serie más que nada porque necesitamos más historias como esta en el cine.
Te estás riendo.
Por ejemplo,
okay, está brincaste por completo el review de la película.
Está
y
bien,
ahora
pues
está
vamos.
Que hay que
apoyarla. Pues vamos a hablar de la película primero y después vamos. Voy a decir por qué quiero que la apoyen.
Sí, yo quiero que tú me hables bien claro.
Vamos.
Porque, ok, let's do something. Yo, después de Blade Runner 2,
ajá,
yo amo este director.
Ajá.
Arrival es una película que I hated. O sea, yo odié Arrival. A ti te encantó. Yo me dormí bien brutal. Yo me duermo en todas las películas que veo en el cine. Me duermo en casi todas, excepto en las de animación. Nunca me duermo en las de muñequitos. Por respeto. Pero en las demás películas, casi siempre yo me duermo. Pero en las de este director, me duermo más todavía. ¿Sabes en cuál no me dormí? ¡En Blade Runner!
Es
pero
que Blade Runner es sexy.
Blade Runner es súper sexy, I agree.
Es una película sexy. Y, o sea, es lenta. Es tan lenta como otras películas que ha hecho. Porque Arrival es...
es lenta
lo que
y
le dicen...
sexy. Es como que, that's the perfect... That's, yes.
Es como lo que le dicen, slow burn. Este es un director
que
le gusta mucho el estilo de slow burn.
Yes, I agree.
Y al mismo tiempo...
Y le gusta como lo grand.
Grand epic, ambiental.
Que bien... está cool. O sea, eso está brutal. Pero desde que yo vi... Te lo voy a decir, ahora que confirmé todo lo que dije en el trailer.
Su mejor ejecución del slow burn technique ha sido, sin duda, Blade Runner.
Es que lo que pasa es que, para mí, el problema de esta película... Ok, no es una mala película at all. Pero es que está... O sea, es como que una fucking aburrida, porque es como en Evangelion, cuando estaba la escena esa que pasaban 3 minutos y no había nada de animación y era solamente el Eva así mirando a Shinji. Pero tú sabes que en Evangelion lo hacían como que, hay que fill up some fucking space, que no tenemos budget para animar. So es como que sí, vamos. Aquí yo entiendo que lo hacen también por el slow burn, pero como que no hay nada interesante que mirar, no hay nada interesante visual. En Blade Runner, por ejemplo... En Blade Runner, escucha este. Es que Samuel me está mirando con la cara ahí, como que, what did you say? Dude, en Blade Runner, los colores estaban bien interesantes. El setting, había muchas cosas. O sea, obviamente por el contexto este de Cyberpunk, que hay muchas cosas en el background, hay muchas cosas pasando. O sea, es como un mundo bien interesante. Fucking Arrakis, no hay un carajo, es un jodido desierto. So, es como que pretty fucking boring en general. So, tú tienes un slow burn. Esto para mí fue como que medio nightmarish, porque otro tipo de películas que yo detesto son las westerns. Como que hay algo en el desierto que a mí me aburre. No sé. Tal vez es como que yo soy bien hyper y por lo general es como que las películas del desierto así como que... como que me da hueva verla. So, esta película era... O sea, lo que yo vi en el trailer, que era como que... This looks really fucking boring. Todo se ve brown y como que sin vida. Hasta los fucking suits, los suits que ellos se ponen, que reciclan la mierda. Ese suit era hasta... It was como que ugly. O sea, era como que... Que entiendo que sí, porque tú vives en un desierto. Como para que lo vas a hacer colorido. Pero era como que... Todo el mundo se ve igual. No sé. Yo sabía que esta película iba a ser súper aburrida en ese sentido. And it was. So, mi punto con... Esto fue lo que yo le dije a Samuel cuando terminé de ver la película. Yo dije, esto es Roma in space. Es la película de Roma. La película sí, mexicana Roma. Es Roma sci-fi. Porque eso mismo, o sea, es una película súper lenta, bien, bien, bien lenta. Pero en Roma, para mí en Roma había cosas más interesantes en cuanto a... Como que visualmente había cosas más interesantes que esta.
Yo quiero ver en qué parte de Roma la ciudad empieza a explotar. O sea, yo quiero ver en qué parte de Roma habían peleas a cuchilla one on one y cuando, o sea, y mira, había escudo.
Cuando llegamos a la parte de las explosiones, ya fue como que, ay, qué bueno. Me dormí 3 veces en la película, Samuel.
Es que precisamente, yo creo que eso es un problema que cualquier director que haga el estilo slow burn va a encontrarse. Y es que gracias a las películas de superhéroes de Marvel, a todas estas películas de alta acción y la gente está acostumbrada a flashing lights in their eyes all the time y están acostumbradas a como que a estos compendios de información being thrown at them y con llenas de chistes y un montón de witty exchanges.
Ya tú estás como que patronizing.
No, yo no estoy patronizing because yo entiendo ese punto de vista porque yo puedo sentirlo también. O sea, a mí con todas las películas de acción que yo he visto, que a mí me encantan las películas de acción.
Pero no es que se vayan esa exageración, es que lo que pasa
yo también entiendo tu punto. Yo voy a fortalecerlo, pero voy a decir que es una pena, es una pena de que aun cuando la estás viendo en su máxima expresión en el IMAX y el director está tratando de venderte una visión... ¿cómo se dice? Con mucho scope, con el grandeur. Espacio, grandeur, como que una visión que es como que ambiental de mucho misterio, de mucha, como que donde el espacio negativo is supposed to tell you as much as the one that's been used.
Okay.
O sea, ese tipo de base no lo puedes disfrutar.
Sí.
Cuando tú estás como que, I need flashing lights.
No.
I need more.
I don't need flashing lights. I just need como que sea más interesante. Ok. Ok, déjame, ¿cómo te lo digo? Es que... también, yo te lo dije cuando salimos de la película, y yo te estaba diciendo como que vamos a grabar rápido el punching bag, pues se me olvidó y se me olvidó. Básicamente era como que hay cosas que después tú me dijiste que en el libro salían y que aquí el director decidió como que picharle. Y entonces, pues yo como el tipo de audiencia que no sé nada de Dune, pues habían tantas y tantas cosas en misterio que eran simplemente what the fuck. Y encima de eso, como que murieron de un cojón de personajes, de main characters, que ay, no sé, de verdad, ay.
Vamos,
carajo,
vamos.
Fucking mataron a Paul Dameron.
Paso por paso.
Ya tan rápido,
paso
tan
por paso.
Tan bello que se veía.
Sí, yo sé, paso por paso, mira. Yo te puedo decir que es frustrante porque...
My thirst.
Porque tanto en la película... de Lynch, como en la serie, o sea, toda la gente que han escogido para hacer de Duke Leto Atreides, usualmente es como tú dices, yo quiero más de este personaje, yo quiero que salga por más tiempo, yo quiero ver varias películas con él, pues es lo mismo que le pasó al personaje de Game of Thrones de ¿cómo se dice? De House Stark, que es el papá, tiene mucho carisma.
Ned Stark
tiene carisma, tiene autoridad, está cool y tú quieres que sobreviva, pero o sea, su muerte es la que comienza el drama de su hijo y todos los struggles of survival empiezan con su muerte, con esa tragedia. Y decir más que eso también, yo I agree de que la película se siente un poquito vacía porque... En el libro muchas veces todo lo que estaba pasando en las páginas se explicaba con el análisis de los propios personajes, digamos el Paul, la mamá, todos ellos tenían como que pensamientos bien smart about what's going on, digamos que describían su análisis de un personaje, decían este personaje debe tener algo en la mente por esto y por esto y por lo otro. O sea, tú estabas bastante informado de lo que está pasando en la película, en el libro, porque estás leyendo la mente de estos personajes. En la primera película de Lynch, eso pasaba de una manera bien cringe, porque actualmente tú...
Cringe Lynch.
Super cringe, porque tú oías el pensamiento de ellos de una manera que se escuchaba como que...
Unnatural.
Exacto.
Pero ¿y aquí?
Yo... En esta película, pues, el director optó por no poner los pensamientos de los personajes y, por lo tanto, se siente mucho más vacío. Escenas que hubiesen sido mucho más rich si tú hubieses escuchado sus mentes.
Por ejemplo, una de
estas... Y escenas donde tú hubieses estado confundida. Ajá. Escenas donde tú estabas confundida.
Donde yo estaba
confundida. No ibas a estar confundida porque todo te lo iban a hacer un exposition a través
pues,
del pensamiento.
Pues, ok, a mí no me gusta usar el exposition así bien obvio, a mí no me gusta. Pero, una escena... que yo creo que hubiese que se hubiese beneficiado de just, no es ponerle exposición, es como que brega el fucking diálogo para que haya algo más.
Correcto.
La escena esa que la doña le da el blade ese con el del
Shadow Mapes. Ajá.
Ajá. Esa misma. Que ella le da el blade a Jessica, es que se llama, el nombre más normal, Jessica y Paul. Ellos son los únicos que tienen como el nombre americano así.
Jessica.
Bueno, pero Paul viene del papá de Leto.
Yo sé, estoy diciendo que es como que algo de in space.
Sí, esto es un detalle nerd porque no lo vas a saber por la película.
¿Qué cosa? Ah, que el papá se llamaba Paulus.
Paulus Atreides.
Y eso yo también lo sé por el libro. Lo que iba a decir, cuando la señora le da como el blade, que esto fue algo que yo le conté a Sam. Jessica dice, ok, espérate, la señora le dice, do you know what this is? Y Jessica dice, yes, it's a maker.
¡Oh!
¡Ah! Y ahí la señora hace, ¡ah!
Exacto. Ok,
y yo me quedé como que, ¿what? Entonces, pues, Jessica también, ella como que reacciona como que, ¿Ah? Y la señora dice, y la señora dice, sorry, es que es el shock de... Y no vamos con lo que creo que sea. La cosa es como que yo como audiencia me quedé así con la cara de que... What just happened? ¿Qué pasa aquí? Pues Samuel me explica que en el libro, en esa misma escena, no en otra escena que después un reveal, en esa misma escena tú entiendes que la señora hace ¡ah! Porque básicamente cuando Jessica dice it's a maker
y lo deja como de puntito, 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 como que va a decir otra cosa.
La señora entiende que maker es como los Fremen le llaman a los gusanos. Ellos le llaman makers a los gusanos. Entonces, por cuando Jessica dice it's a maker, whatever, pues la señora como se emociona, pues como que, oh my God.
Ella she sabe, knows the secret.
She knows que nosotros le decimos maker a los gusanos. But, y dice, oh my God.
O sea, como pero que, más que eso, o sea, es que... Es la asociación de los gusanos del desierto uh-huh.
con la palabra maker.
Porque los gusanos del desierto son makers of spice. Ese es el... ¿Qué?
Esto sale en la película, esto es una choteada del libro. Mamau. Te estoy mirando con la cara de mamau.
Pero...
No choteé nada del fucking libro.
Ay, pero mira, si con el estilo que está usando Villeneuve.
Hombre, acepta tus errores. Como que no yo just digo, con, no lo choteé.
La verdad de Chai Hulula tiene que saber todo el mundo.
Anyway, don't spoil future movies por si acaso. Yo sin que se estoy mirando con la cara de con la cara de paloma, como
está bien, pues prosigamos.
No yo tengo nada en caso de, pero hablando de esta película, ese tipo de cosas como que me confundieron, ¿entiendes? O que no me confundieron, pero era como que el director creo que pudo haber hecho
estoy de acuerdo
en manipular todo el rich
lore
content que tenía en el libro, que él decide uh-huh. como que, ok, no vamos a decir nada de esto, pero habían diferentes maneras de incorporarlo a la película que no fuese enunciarlo, así
exacto,
como si fuese
exacto.
un Shakespeare.
No, estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo de que esta película sí es más fiel al libro que muchas otras. Pero como tú dices, al bloquear una parte entera de lo que es el contenido que te hace entender lo que estás viendo, que en el libro pues era el pensamiento de los personajes que te completaba el picture de lo que estaba sucediendo.
De la cuando parte del lore.
Cuando tú pierdes esa parte del contenido, porque ya tú no estás poking into the brains, uh-huh. pues tú dices, espérate, yo estoy haciendo una adaptación a cine, pues yo tengo que hacer que el diálogo de alguna manera... hint enough times a todo lo que se perdió uh-huh, uh-huh. o manipularlo para que cuando termine la escena la persona quede en la misma impresión que cuando en el libro estaba leyendo tú estabas.
Exacto.
O sea,
si
ya para esta página tú supones que sepas cierta cosa porque tú leíste la mente del personaje o la leíste literalmente, pues en la escena tú you're supposed to know about that by the scene, so haz que el diálogo te dé esa impresión de que sabes lo mismo, ¿entiendes? Sí. Porque si no vas a tener el problema como que pasó contigo, Rangi, que estabas confundida porque muchas cosas que ya se supone que tú sepas para ese momento en la historia ni las notaste.
Es que
porque no las notaste porque tú no eres no lees el libro.
Ajá, yo
y por lo tanto you're not supposed to be prepared for it.
Es más, ¿sabes qué? Como tú eres tan fan y encima de eso, o sea, yo sé término medio de Dune, porque yo vi la serie esa de sci-fi, yo la vi contigo en los 2000 cuando estábamos allá en universidad, que la vimos. Yo leí al menos la mitad de uno de los libros y obviamente me casé con el fan más grande de Dune de Puerto Rico, so yo sé bastante de Dune, pero like con todo y eso, yo siento que la película hizo como que a really bad job de establecer el lore de lo que es el mundo y la historia y lo que significa. O sea, la parte gufía de Dune, el lore, como que no lo estableció bien, estableció muy bien el plot. el plot básico de como que these are the good guys, these are the bad guys, or the, I guess, o sea, el imperio, el emperador, whoever he is, que no le hemos enseñado todavía, malo, traidor. El cabrón este Harkonnen, malo. Atreides, buenos. Este, ahora, guerra. O sea, es el plot. El plot, Fremen, neutrales, pero soon, buenos. ¿Entiendes? Como que el plot, que eso, se estableció muy bien. Pero el lore, que para mí es lo que lo hace interesante, fue como que, era como que de aquí a allá hablamos de unas cuantas cositas, pero no me estableciste muy bien. Es como ver Star Wars y que no te establezcan qué carajo son los Jedi y los Sith y el Force. ¿Entiendes? Es eso. Es como tú ver Star Wars y que Jedi, Sith and Force lo mantengan bien, bien misterioso. Pero tan y tan misterioso que tú sales de la película y no sales como que hablando about that porque estuvo bien establecido. Como que lo de la Ben & Jerry. Yo sé que no es las Ben & Jerry. Había otra cosa, el quiz.
Quiz at Haderach.
El quiz at Haderach. Todo ese tipo de cosas que they just hinted at these things. Yo sé que esas son cosas bien interesantes. Los Navigators, eso es algo súper interesante. Y todo eso sale como que el fucking primer libro. O sea, en la primera parte del primer libro, todas estas cosas como te establecen. Y aquí no, ¿entiendes? Como que yo sentí que habían muchas cosas bien importantes que decidieron, como que el director decidió spend more time in other bullshit, haciendo su slogan, fucking paneos y mierda, en vez de como que spend some fucking time explicándonos lo del Spice. ¿Por qué puñeta el Spice es tan importante? Como que yo, a mitad de la película en el cine, yo estaba como que, ok, una persona que no sabe nada de Dune va simplemente a pensar que this is a bullshit movie donde el director trató, o el escritor, even llegar a culpar al escritor de que, ay, whatever, esto es como una película haciendo unos paralelos de los musulmanes, oil, que sería el Spice, Arabia, y los musulmanes, y los árabes, o whatever, versus el Western World, que sería los Harkonnen, whatever.
Siempre he tenido esos paralelos, siempre, en todas las versiones,
I know, pero,
y la historia fue como puesta de esa manera.
La película se siente even more like that, porque como que la película obvia la parte interesante que sí. Es lo de que hubo una guerra que...
Cortó.
Que lo de la guerra que por la razón por la que este mundo la gente no puede usar pistola, por la razón por la cual en este mundo tienen que usar blades para matarse y no usan pistola, por la razón por la cual en este mundo no hay máquina. Todo eso, nada de eso se toca en esta película.
Porque eso tampoco lo tocan, es al menos la parte de las máquinas y todas esas cosas que yo te he contado porque yo leí todos los libros, sí, las precuelas, etc.
Tú eres el nerd más grande de Dune.
Precuelas y las precuelas cosas. De las precuelas. Ajá. Son como seis libros antes de Dune per se.
¿Nada de esto lo hablan en el primer libro?
No necesariamente, pero sí hay muchas cosas que quitaron del panorama por completo, como por ejemplo el emperador, o sea, no le enseñaron. No
hablaban
le enseñaron
de la importancia del Spice de una manera más concreta.
No le dieron tanto énfasis.
Porque en la película, no. O sea, en la película es como que es algo que dicen.
Dicen,
como que
lo dicen y se supone que tú echoes in your mind or something, porque no es como que no, le dan, o sea, mucho énfasis.
Te lo dicen como si nada, como, okay, I guess que Spice es just algo bien importante, pero yo como audiencia don't feel it's important. I don't feel it's important. I know it's important. I will accept that it's, o sea, yo voy a aceptar que es importante, pero no siento esa importancia. De la misma manera que era como con el papá y Leto, ¿es que se llama? Leto, uh-huh. y Paul, el nene. Como que, okay, sí, padre e hijo se quieren. But do they? Como que en ningún momento yo sentí ese amor así.
No,
bien, como que esa relación de ellos dos así, como que de padre e hijo. Y entonces, pues, cuando lo matan, obviamente yo estaba como que, no, qué mierda. porque me gusta el personaje, pero pues, ok, I guess he's dead. Pero entonces, yo sentí más una relación de padre e hijo con Duncan y Paul. Ellos dos tuvieron un rapport.
Sí, en el libro también había como que una conexión que siempre han estado como en hinting.
Es más, hasta con Josh Brolin, yo diría. Como que ellos tenían más escenas juntos. Ellos tuvieron más escenas juntos que el papá y el hijo nada más tuvieron, creo que fue la única escena así que tenían, era cuando estaban en
los graves. O sea, y de por sí, esa escena
la
de los graves no está en el libro. So, yo hubiese dicho, mira, si te vas a inventar toda esta escena para crear... para ir hinting at the Lord de lo que pasó antes. Mira, aprovecha esa escena y crea momentos donde tú te encariñes de la relación de ellos dos como padre e hijo para que más adelante en la historia ocurra la tragedia, cree un impacto más fuerte en la audiencia, como que la pérdida sea más potente. Pero entonces cuando... todas estas escenas fueron como que secas. Igual que la película de por sí tenía... estaba como disecada de emoción. Seca, estaba disecada de emoción. Y es una
buena metáfora para esta jodida película.
Es como que,
seca.
Y es como que... mira, o sea... el drama se basa de estos contrastes. Cuando ellos son momentos de familia, tiene que ser cálido, tiene que ser... close, o sea, de por sí yo he escuchado mucha gente decir que no les agradó el personaje de Jessica y no, es verdad porque me pareció que no era, o sea, no había ningún tipo de amor por su hijo, era todo como que bien Bene Gesserit, ¿entiendes?
¿Y eso puede que sea así o ella?
Bueno, el libro no lo especifica, pero como te digo, como ellos hay muchas escenas donde tú ves el pensamiento de estos personajes pues tú tienes un make-up más completo de la personalidad de Jessica y por lo tanto tú no vas a pensar lo que piensas cuando la ves en pantalla sin nada de eso.
En el libro, ¿cuál es la personalidad de Jessica?
Jessica es una personaje bien tridimensional. Tú entiendes que she es una mujer con mucha inteligencia, mucha habilidad, mucho carisma. Ella es la perfecta, ¿cómo se dice? La perfecta aliada para Leto. O sea, ella es alguien que aquí tú le supones que le confíes todo y merece esa confianza porque es a formidable woman. En el libro, ella es eso. En las precuelas, ella es eso. O sea, es como que... Y por eso es que, por ejemplo, a mí me pasó después de ver la primera película de Lynch, me encantaron tanto estos personajes que cuando yo vi más contenido del corazón de estos personajes en las precuelas que en... Yo cogí esos libros y me los comí a las millas. Pues eso es algo que en la película yo entiendo que pudieron haber añadido. O sea, it's good to see more of your characters. Igual que pasa en Marvel. En Marvel mucho de lo que está funcionando es que tú, you see their wit. Tú ves la personalidad de ellos, los ves cálidos. Es una relación bien íntima con ellos.
Pero
en este caso, el director le dio más énfasis a el mundo. Es como que en vez de dar enfoque al personaje, el cristalito de la lente hizo como que dio para atrás y prefiero enseñarte las estrellas y el castillo a los personajes dentro. Y yo creo que yo entiendo que para algunos le dio el impacto completo y en el cine una persona que ha leído los libros no va a tener ningún problema viendo la película y va a estar súper impressed con los visuales, va a estar súper contento de ver cosas como el Ornithopter, que es de los mejores diseños que han hecho para el Ornithopter
está
ever.
Está bien gufiado ese helicóptero.
O sea, es como dicen que mucha gente era fan de los X-Wing de Star Wars y ahora tenemos otro vehículo to be in love with, el Ornithopter de Dune. Está bien.
Libélulacóptero.
Eso fue uno de los high perks. Yo diría que yo estuve mucho más impressed con lo que hicieron con el Ornithopter que con los visuales de los Worms. Para mí, lo que hicieron...
Los Worms están bien cool.
Sí, claro. Pero al ser todo bien toned down y las escenas ser tan poco íntimas con los personajes y tan poco witty, pues es como que tú también pierdes el sentido de urgencia cuando tú tienes algo tan majestuoso como el gusano viniendo hacia ti. O sea, se sintió seco.
Pues mira, seco. No, este, de verdad, cuando, obviamente ustedes saben que cuando llegamos aquí a casa, este, al otro día Samuel tenía que ver la película otra vez en HBO Max, y yo dije como que después dale, vamos.
Para reforzar, ¡vamos! Porque es que, o sea, para, yo había estado esperando esto del año pasado.
Ay, no, y tú estabas bien pompeado. Y a mí me pompea, cuando tú te pompeas así por ver una película que al menos yo encuentro interesante también, pues, trust me, eso se me pega. So, yo dije, dale, vamos a verla otra vez, vamos a verla. Y este, nada, o sea,
y fue mucho más difícil verla la segunda
difícil.
Vez.
Difícil, yo no pude terminar de verla. ¿Y sabes por qué? Porque este, cuando tú estás viendo una película por segunda vez, en tu mente tú empiezas a decir, ok, ahora viene la escena de tal cosa.
Ajá.
Ahora viene, entonces tu cerebro divide la escena por lo que pasa. Ajá. Es como que, ah, esta es la escena donde pelea, la pelea, ahora viene la escena de la pelea. Ay, y después viene la escena donde hablan debajo del agua. I don't know, shit like that. Cuando estábamos viendo en HBO, ahí fue que me di cuenta de que yo dije, ok, ahora viene la escena de...
Sí, de...
Entonces, como me quedaba así.
Sí, que en el, al mismo tiempo es como que yo, la película no dio tantas escenas to look forward to.
Exacto.
¿Por qué? Eso. Porque al ser
la película
dry,
es larga, es bien larga. Es
son tres horas. Al
bien
ser...
larga y no es como que se divide en set pieces. O sea, uh-huh, es como que pues, uh-huh, está, ok, la primera escena, que es como que, ok, cuando llega al planeta esto y hacen el Royal Decree de que ahora tú vas a ir para aquí. Después de eso viene una escena donde él pelea con Josh Brolin y vemos tal cosa. Después de esto viene la escena de las tumbas. Después de eso es la escena que llegan al otro planeta. ¿Entiendes? Y era como que
cuando, sí, era un journey, but it wasn't drama.
Cuando divides la película en los capítulos del DVD, es como un viaje,
no es tan dramático como hubiese sido Culver. O sea, y como te digo, es por lo que le cortaron y es como lo cortaron. O sea, al tú cortar la mente de los personajes, quitas un chunk de, ¿cómo se dice?, de la exposición y el lore de cada escena, y no lo reemplazaste con nada. Tú no, o sea, no enriqueciste la escena, no lo hiciste de una manera donde la audiencia queda como, wow, esta escena estuvo bien cool, porque no solamente lo que dijeron está bien interesante, sino lo que hicieron está bien interesante. No, es como que tú nada más dejaste lo que han leído el libro reconocen como que that's accurate, that's lore, that's... Eso, ¿entiendes? Como que eso, los que leyeron el libro lo reconocen, yes. pero al mismo tiempo, los que leyeron el libro se dan de cuenta de que la segunda vez que lo ven, después de que se va como que, oh, wow, como me vendieron esto, los visuales. Cuando, la segunda vez que lo ven, dicen, esto está como que vacío. Aquí le hace falta algo. Y es lo que te digo, todo lo que cortaron es lo que te hace sentir como que, espérate, que aquí hace falta algo. Entonces, al tú cortar muchos otros personajes que te daban perspectivas diferentes y que pudieron haber añadido un poquito de faster pace,
de zest
a la escena.
No faster pace, no lo confundas.
No, faster pace, pero que me hubiesen dado más contenido por menos tiempo. En vez de darme escenas tan amplias con tan poco contenido.
Es eso, el contenido, porque Blade Runner...
O sea, estoy hablando de contenido, la palabra contenido. Y lo que me refiero es como que, mira, no tienes diálogo, no tienes intercambio, no tienes, o sea, no tienes escenas interesantes llenándote los ojos. Tiene la cámara apuntando al personaje caminando, todo gris atrás, bien oscuro, bien real, uh-huh, porque ese es un estilo realista and grounded, pero al mismo tiempo, o sea, me estás robando de entertainment for the eyes,
uh-huh,
y entonces
for the mind,
o sea, y los diálogos son importantes también para mantenerme como que leyendo o mantener como que entertained, oyendo lo que está sucediendo.
Sí, sí, de verdad, o sea, con lo que más lo puedo comparar es con la película anterior que hizo este director, que es con Blade Runner, donde
era igual de los slow burn.
Tiene el mismo pacing, súper lento, pero siempre hay cosas tan cabronas para tu ver.
Correcto.
Que yo, es más, hasta escenas que era como cuando... esto está bien funny. Jared Leto sale en esa película. So, es como que hay dos Letos en ambas películas. Hay un Leto. Me acuerdo en la escena esa que está en la compañía de Jared Leto en Blade Runner. Esa compañía es como, por decirlo así, bien empty. Es como que visualmente es como que vacía. Que técnicamente no hay mucho que ver.
Tiene un flow bien similar a las estructuras de esta película. De Dune, que es angular, amplio, grande, amplio, majestuoso. Sí. Una supercorporación.
Pero sin embargo, tú como que te quedabas mirando porque ya había tanta información de la historia que tú estás como que tratando de absorber este mundo porque ya tienes mucha información para la cual tú quieres como que, ah, ok, ya que sé toda esta info, toda esta información, pues déjame ver bien, mirar todo, and you take it in. Lo mismo en esa misma película de Blade Runner, cuando ellos van al fucking desierto, my most hated place, el desierto. En esta película de Blade Runner, ellos van al desierto ese, y es la cosa más cabrona ever, porque tú ves
coloración.
Los cantos de las estatuas gigantescas así, rotas. Ajá. Eso nada más, eso, o sea, yo como que, oh, cuando veo esas cosas, porque es como, oh my God, eso significa que era lo que vivía ahí antes. Antes había una civilización. ¿Cómo se destruyó esa civilización? Que lo único que queda es esto. O sea, te pone en la mente mil cosas interesantes a pensar. En Dune, pues, realmente, that doesn't happen. No pasa realmente. Hasta cuando por fin llegan los Fremen, no son muy interesantes. O sea, no. Visualmente no los veo muy fucking interesantes tampoco.
Entonces, es
cuando hicieron la escena esa del final, que ellos hacen la pelea tipo Wakanda, es que yo estaba pensando en Black Panther cuando hacen la pelea entre los dos. Pues, ok, pues ya vamos para esto. Era como que hubo una parte que yo le pregunté a Samuel, ¿esto lo explicaron antes? Porque es que los personajes, ellos actúan como si al público, a la audiencia, le hubiesen ya explicado qué era el... ¿Cómo es que se llamaba? El rito este...
Cuando... Ok, eso es más a lo último.
Sí,
cuando
esto es más a lo último de la película.
Fremen, que viene... Fremen, que
le dicen a la Mai de Paul algo
como... ¡Llamo el Amtal!
Ajá, o sea, eso. Y le dice como que... ¿Tienes un
la
champion?
La regla Amtal.
¿Tienes un champion? No tienen un champion. Y Paul es como que... Yo voy a ser el champion. Y entonces yo le pregunto a Samuel ahí en esa parte... ¿Ellos explicaron esto ya? Y yo me dormí. No lo explicaron. Los personajes simplemente saben... ¿Qué carajo es esto? Y that's cool, ok, porque ya tú me habías establecido que Paul, aparentemente, él ve tipo Tarzán, I wanna know, can you show me? Como que él ve holotapes donde él aprende sobre la cultura de Fremen.
Uh-huh.
Cool, tú me estableciste eso. Pero no me estableciste a mí como audiencia qué puñeta era el Hamtal y qué era eso... el champion y esa regla ahí se la están inventando de la nada y todos los personajes saben lo que es y literalmente todo, hasta la mamá sabía lo que era y por eso yo estaba como
no ni o sea, ni en el libro ni en la película, ni en la serie ni nada que han hecho de Dune, esa escena específica, ninguno de los personajes sabe exactamente lo que está pasando porque,
la actuación,
pero,
por lo menos, ellos
pero
deben
estamos hablando
actuar como que, oh shit, what the fuck is going on, pero no, ellos actúan como que I know what's going on, dale, let's do it, vamos a hacer el Hamtaro.
Bueno,
ese balde se me convence.
Yo, para mí, o sea, tanto...
Y no sé si es porque estaba dormida antes.
Tanto Paul como Jessica, ambos son como... O sea, son gente sumamente preparada y ¿cómo se dice? Inteligentes, que se supone que they're supposed to be able to react faster a las situaciones, porque ellos tienen mejores sentidos. Hasta en la película lo enseñan, que es como que hubo una escena donde a Paul lo trataron de matar con un pequeño dardo que se mueve solo.
Ajá, eso.
Pues él escuchó el Seeker entrando al cuarto antes de que la audiencia viera la porquerita entrando por un hoyito chiquitito. O sea, porque el entrenamiento de la mamá se supone que le daba el capacidad mayor. Anyway, esa escena final que tú estás diciendo,
it's
supposed to catch you by surprise. Pero como no hay suficiente diálogo, no hay suficiente wit entre los personajes para vender lo que el libro te hace claro, pues hoy, o sea, no todo el mundo tiene el privilegio de entender esa escena como que, ah, como si nada. O sea, en mi caso, obviamente, yo he visto todo desde Dune. So, esta escena, pues, es exactamente como me la esperaba, visualmente. Pero yo entiendo que alguien que no ha visto la serie va a ver esa escena y es como, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Yo diría que ese fue el fallo del director aquí. El único fallo que yo diría es que no trabajó en los diálogos y no trabajó el libreto de tal manera de que no solamente su audiencia fanática de Dune son los únicos que se van a disfrutar every single scene, sino, o sea, él debió haber preparado esto para que todo el público general pudiesen enjoy and get in love with the concepts.
And the characters.
And the characters.
The characters.
Exacto,
porque estás
exacto,
tú estás toda la película ahí como que hinting a Zendaya, como que vas a pasar this fucking review. Oh my God, cuando él conozca a Zendaya, cuando la vea por primera vez. Y literalmente cuando la conoce por primera vez, es un who cares. Es un fucking who cares. Es más,
la música no lo ayudó.
Escena
nada,
es una
nada,
mierda.
Nada.
La escena que ellos por fin se ven es una mierda de escena.
Porque el diálogo no, o sea,
es una fucking mierda de escena. De
no trabaja, o sea, para mí.
So, ¿para qué me estás dando tanto hype? Como que literalmente, the girl of your dreams. O sea, literalmente, la mujer de tus sueños. La estás conociendo por primera vez, por fin, ahí por fin se van a conocer. Y la escena fue una fucking mierda. No,
es que también.
Shit,
es que quizás también Timothée Chalamet, aunque es el mejor Paul Atreides que han escogido a nivel de casting, su look juvenil, pero al mismo tiempo serio.
No,
o sea, es como que, por ejemplo, él hizo otra película, The King, que este va a ser perfecto como Paul Atreides, y en esta confirmó de que él el casting ideal, pero al mismo tiempo muchas escenas él las actuaba como si él estuviese high.
Dude, pero eso es culpa del director. Eso es culpa del director, porque
el
muchacho se nota que es un buen actor.
No, él tiene mucho range.
Y me encantó, o sea, me gusta la cara de él también, ¿sabes? Tiene una cara tan interesante, súper cool. Pero nada, o sea, eso es culpa del director.
¿Sabes? Sí, exacto. No dejó que el personaje tirara ni un poquito de emoción visual para que...
Nada.
Es como que, mira, está... Por fin hay confirmación de que la muchacha que yo vi en mis sueños es real. No es real. Pero entonces, la audiencia no está totalmente vendida de los poderes que tiene
bien
Paul Atreides.
Porque yo pensaba que fue que yo me dormí en una parte, que me perdí algo, que me perdí eso.
No,
y
te dormiste.
Bueno, sí, yo me dormí, pero yo pensé que fue que me perdí una escena donde ellos actually se conocen por primera vez y era mejor la escena. Pero cuando la vi contigo ahí en HBO, pues fue como que, ah, no, mira, es así de mierda.
¿Pero de qué tú estás hablando? ¿Tú te fuiste antes de que llegara esa escena?
No, ¿sabes? Esa escena yo la vi.
No, esa escena está casi al final de la película.
So, anyway, ya van 47 minutos de hablarle de... Me pone la música de The Ending. Ay, esta no es... Cagadita, ¿eh? Mira, anyway.
Miren.
Let's wrap it up.
Mi recomendación es a todos los fans que han leído los libros y a todas las personas que nunca han visto la serie de Dune, vean la película en el cine. Hay personas que capturan los conceptos. Aun cuando no se lo estén diciendo necesariamente con pura exposición, hay personas que van a poder disfrutar y van a poder llenar los blancos de lo que falta. So, vayan a verla en el cine y vean la visión como fue intended.
Y recuerden que es una película bien larga.
Yo de verdad espero que
la
disfruten.
Yo me comí un hot dog antes de que empezara la película y los nachos con queso de Samuel. Y después yo estaba ahí como que a mitad de la película, Dios mío, ojalá tuviese más snacks. I wish I had more snacks. Para poder mantenerme despierta.
Bueno,
así que lleven snacks.
Pues nada, véanla en el cine para ver si viendo la visión completa como fue intended por el director, les pasa lo mismo que me pasó a mí cuando vi la película original de David Lynch de los 80. Que es que van a estar... tan, ¿cómo se dice? Tan hipnotizados y tan encantados por esta visión nueva que van a darle un chance a la serie y van a quizá leer los libros. Porque de verdad, o sea, esto es un mundo que se tiene que tiene que experience every single book. It's really good.
De verdad que I hope so, porque el costume design a mí me encantó. O sea, los personajes esos que aparecieron al principio con el cleric ese, el negrito que sacaba el scroll. Todos esos personajes para mí estaban bien cool.
No, en la visión
era como que
está
bien cool. That sí, looks como sí. Que give me more of that, pero como la mayoría de la jodida película es como que nothing. Pues era como que esas cosas visuales bien goofy, de vez en cuando había como que algo así bien, bien cool. Pero el malo ese el barón Harkonnen, he's interesting. Para mí era bien interesante lo de los tipos así que se le ponían los ojos blancos y hacían matemática bien rápido. Que anyway, eso lo sé yo por los libros, porque las jodidas películas no te dice nada. No,
mira,
no te tiran ni el hint de que ellos son como que calculadora humana. No, simplemente just that one scene que el tipo pregunta ¿cuántos créditos habrá costado llegar aquí? Y el tipo hace ahí, se pone los ojos blancos y hace 50 mil millones de soles o qué sé yo qué. Como que that's the only scene.
Eso, la
en
película
la
de Lynch.
Manera, en los otros momentos que aparecen este tipo de personajes, estos son los mentats.
Los mentats, sí.
Pues como que you don't know qué carajo. Tú simplemente piensas que ellos son los lambones del rey.
Correcto.
Pero no sabes que estos son unos personajes que tienen algo más fucking cool. Todo esto es como, ok, pues.
Se pierde.
No, pero espéralo para la secuela, pues en la secuela te voy a hablar más de esto. Pero es que you didn't even hear.
How do I know?
Ajá, exacto.
How can I make sure? O sea, mira.
How will they know? They're gonna know.
Eso en la película
de... No, they won't fucking know. Ajá. You have to tell them.
Y eso en la película de David Lynch, a pesar de que era cringy en cierta manera, esa exposition, ya tú, o sea, te ayudaban a entender los conceptos más interesantes del libro. Porque te decían te decían algo al respecto. O sea, habían hasta, por ejemplo, rituales que hacían los mentats, que es como que empezaban a decir unas cosas cuando ellos se tomaban las drogas, que es para pensar mejor. Ellos decían cosas que tú de momento, tú salías de la escena y tú decías, wow, los mentats son súper interesantes. Y mira, hacías un notch.
Sí,
interesting,
sí.
Interesting.
Y yo entiendo que también es bien difícil tú de momento, porque it's heavy, okay?
Heavy.
I understand, it's like heavy fucking exposition, y tú como director, pues tú dices, no, I'm gonna show, not tell.
Show, not tell.
So I'm going to show.
Esta película fue show, not tell.
Y voy a empezar desde el principio, así como que voy con los personajes, y yo voy a entrar en la historia con los personajes, y no voy a ir un carajo al lore, ni a nada, y eso tú lo vas a descubrir después junto con los personajes. I understand that, o sea, eso está súper cool. Yo lo entiendo porque eso es algo que yo misma hago en mi propia historia, como que no te voy a explicar el lore así de principio. Tú entras con los personajes y con los personajes tú vas a ir aprendiendo ese
correcto.
Lore. Pero like, no me dices nada, no me diste ni un hint que me pudiese poner a hacer fanfic. Ni un hint que pudiese hacer teorías ni nada. O sea, sí. yo siendo una persona que no sabe
dry.
Un carajo.
Lord Dry. Esto fue Lord Dry.
No. De verdad que... Entonces, lo que me frustra es que yo sé que esto es algo bien cool. O sea, yo sé que es una buena franquicia, que es bien interesante. Y me frustra pensar que los normies como... Iba a decir como yo, pero es que yo no soy tan normie de esta película porque... Yo sé,
you know,
bastante.
Something about it.
Pero me voy a poner los zapatos de un normie. Es posible que encuentren que la película es una mierda por esto.
Ha habido
vamos a estar los fans de Dune como que no, trust me, it's good. O trust me, se va a poner mejor. Pero es como que un normie que ve la película va a decir, ¿dónde carajo? ¿Entiendes? Y es como que, pues porque es que obviaron tantas cosas interesantes que pudieron haber hinted, like they could have fucking hinted hasta lo más simple de lo de que las machines no existen en este mundo. O sea, algo así tan simple. Pudieron haber hinted at that shit.
Digo, existen machines. Lo que quieres decir es que en este mundo, si tú lees los libros y sabes, estás al tanto del lore, es que la gente aquí evade por completo la alta tecnología, como que computadora, eso es ilegal porque obviamente viene de un tiempo donde pasó algo al estilo Skynet, y la humanidad sobrevivió a esa crisis.
Sí, lo que va a pasar en vida real, definitivamente.
Exacto, sobrevivieron la crisis de Skynet y básicamente dijeron, fuck machines, ahora lo que hacían máquinas antes la van a hacer 20 hombres porque no vamos a tener una máquina ever again. Y para lo único que utilizan máquinas es para viajar al espacio por necesidad. Y aún así utilizan a los navigators, que son gente que son mutated por el spice que cogen en Arrakis.
Todo esto de seguro lo van a hablar en la próxima película.
Pero ¿sabes
película?
Qué? Pero ¿sabes qué? O sea, esto tanto...
El problema es que no me hiciste el hook para tanto, que la gente quiera ver la segunda película, which means que es bien posible... O sea, cabe una posibilidad de que la película bombs en el box office.
I really hope not. Porque
y obviamente yo no quiero que pase tampoco. No sé, no sé cómo le ha ido a la
ahora,
película.
Hasta ahora está bastante decente. O sea, no está como que épico, pero está bastante decente los números. Todo vislumbra que le van a dar la oportunidad para completar la visión, porque esto
yo espero
es
que sí,
parte
porque
es
un
uno.
Buen director, o sea,
esto es parte uno,
sí,
mind
sí,
you. O sea, hemos criticado la mitad de la visión de este director, o sea, todavía no sabemos si él tenía como que wow, una explosión
de frutitas
guardado para la segunda y decidió como que tomar la manera más risky, que es hacer la primera parte bastante vacía. Super risky. Pero nada, o sea, la película dentro de lo que tiene es como que mira, vamos a darle la oportunidad para el segundo para completar la visión y ver lo que opinamos al final, pero sí, es eso.
Mira, y también quiero decir que una de las cosas que más me duelen es que esta película no haya sido todo lo que tú querías que fuera. Como que es que esto ya es algo más personal. Esto es algo más
cuando
más,
lo vi en el cine. Cuando lo vi en el cine.
Más personal.
Yo estaba súper happy. Pero.
Samuel en el cine estaba súper happy. ¿Tú no lloraste?
No lloré. Eso es un sign.
I know. When you're happy, you cry. And you didn't cry. Así que mira, déjame decir algo. A mí me duele que mi esposo, yo verle sus ojos de felicidad. Cuando él vio esos trailers miles de veces. O sea, él estaba tan emocionado para ver esta película. Y cuando por fin la ve, él trató de esconderlo. Pero no pudiste esconderlo. Tus ojos, Samuel, reflejaban un disappointment.
No hubo disappointment at any point.
Ay, papá.
Yo lo que digo es, fue un journey, pero no fue a dramatic experience.
Tú no sabes que eso yo que fucking digo. Leo mente, recuerda que yo soy mitad bruja. Yo soy de noviembre, papá, yo soy bruja. And you know que I can read your fucking soul. Y tu soul, ese día que salimos del cine, I saw que tú no estabas... O sea, que tú estabas disappointed y eso a mí me dio tanta pena. Eso a mí me dio tanta pena porque yo sé cuán confiado tú estabas.
No, está bien, como, al fin y al cabo, Dios. Mira, al fin y al cabo.
He was so excited for this.
Al fin y al cabo, yo entiendo que mira, yo que vi la película Lynch, vi la serie de sci-fi y vi esta versión. Esta es la versión que visualmente es más impressive porque es realista. Es realista, es como que escoge todo este mundo de fantasía y me lo está poniendo de una manera donde I can believe it can happen.
De las tres versiones, ¿cuál es tu favorita?
Mi versión favorita es la de sci-fi.
¡Wow! Yo también iba a decir que
o
la
sea,
de sci-fi.
O sea, y me gustó la de
sci-fi.
Weird,
pero yo la vi completa.
O sea, es visual, es un poquito shocking los malos visuales y los sets que están hechos como que con papel maché y toda esta cosa. Pero al mismo tiempo, o sea, ellos hicieron un gran trabajo como que poniendo a todos los personajes y haciendo un Game of Thrones-like experience. O sea, era bien similar a Game of Thrones, lo único que en el espacio...
Sí, en el sentido que era como un drama, como una novela.
Sí, una novela, exacto. Sí. Se sentía así como una novela.
Que te juzgaba
a ver el próximo episodio.
Calidad,
¿Por qué
están peleando? Oh, my God, ¿qué va a pasar con este personaje? Sí.
Y ese trait lo que hace es que tú te enamores de los personajes, no te enamoras necesariamente del desierto o del espacio... O del diseño del Omnitopter. Tú te enamoras de los personajes. Tú te enamoras de las historias que están construyendo estos personajes. Para mí eso es... Eso es mucho más importante que cualquier otra cualificación. Y esta película realmente se enfocó en venderme el mundo, no los personajes. Eso fue... yo puedo
ni los personajes admirar, ni el lore.
Yo puedo admirar la visión, pero yo lo que puedo criticar es cómo se olvidaron de darme la experiencia dramática, la novela, de venderme la novela para estar, o sea, enviciado con la novela y querer ver el próximo episodio, porque, o sea...
Tan brutal vendiendo el mundo antes que los personajes, que recuerdo muy bien a Ratoncito. El ratoncito que salió un par de veces en la... Muad'Dib. El ratoncito se llama Muad'Dib, pero
sí, porque por eso...
Porque no chotes nada. Ya, espérate, te veo.
Shut sí. Fuck up. Ok. Nada, pues...
El Beetle lo recuerdo muy bien también.
Si quieren saber más...
Lean Dune.
Vean la película para que estén en la parte 2.
Sí, o... apóyenla para que... Sí, anyway. Para que por lo menos... hagan
apóyenla en el cine... Que eso es uno de los números que todo esto...
Y también porque yo quiero ver más cosas de este director, porque este director me gusta mucho.
Sí, ¿no? Pero nada, apoyen a Dune por el momento en el cine. Y nada, también apóyenlo en HBO. Vean lo que sea una vez en HBO para que HBO siga dándole como que apoyo a las películas. Porque ahora que no solamente salen en el cine, sino que también salen en los streaming services, pues películas como estas, pues HBO paga porque hagan más series como esta, so let's support it.
¿Cuántas tripletas le das a Dune?
De 5 le doy 3.5.
Oh my god, yo no estaba esperando que tú ibas a darle tan bajo.
No es tan bajo, pero o sea,
tripletas de 5.
Como te dije, la primera, si lo hubiese criticado basado en lo que vi el primer try en el cine, le hubiese dado 4, porque, o sea, obviamente el scope, la visión completa con la música potente, la pantalla enorme, todas esas cosas te ayudan como que a que todo te como que llegue primo al cerebro. Pero cuando tú la ves por segunda vez en HBO y
está
todo,
más objetivo ahora.
te vuelve más objetivo y tú puedes criticar como que espérate, esto honestamente, o sea, sí es la mitad de la película, but es una mitad de la película que pudo haber sido richer and they didn't. Nada más porque querían...
3 de 5 tripletas.
Querían hacerlo ambiental.
Yo le doy 2 de 5.
Lel.
Pero el 2 mío, o sea, como ya les dije, es un excelente director. Los actores y actrices, todo el mundo súper cool. Los efectos, todo bien, o sea, todo súper nice, pero de verdad es que me aburrió la película, eso es todo, son miren, gente, 2 de 5 y ya.
Al fin y al cabo, yo como fan de Dune, le digo, vean esta película como yo vi la de Lynch, como un intro
al mundo
de Dune. Compren los libros and feast, because it's one of the most amazing stories ever told.
Diablo. One of the most amazing stories ever told.
Toda la serie, cuando tú la ves completa, chacho, eso es inolvidable. A mí me encantó.
Bueno, con ese hype, vamos a dejarlo. If this is one of the best books in the world, más vale entonces que tengamos Dune for a long time. No sé si tiras nada animado de Dune. Sería cool. Hacer como que
no, pero como he visto muchos artistas haciendo cómics de Dune en cartoon y todo. Y yo digo, cada vez que yo veo un cómic ilustrando Dune, yo digo, qué cool. Bueno, hay cómics ahora porque
tú no has dibujado nada de Dune.
Yo he dibujado cosas de Dune,
sí,
lo que
pero
pasa
hace,
es que...
Hace un montón de años atrás.
Ahora yo creo que puede ser más efectivo a medida que yo vaya viendo si hay más fans y eso. Porque tampoco uno quiere hacer como que arte que a nadie le importe.
Bueno, ahí en ese sentido lo referimos a nuestro episodio de Arte Pauta.
Exacto.
Ay, Samu. Anyway, esperamos que hayan disfrutado de este episodio donde peleamos un poquito, pero no mucho.
Denle un break a la película, please. Está bien cool.
Yo soy Red.
Yo soy Sam.
Y juntos somos
Punching Bag.
Bye. Bye.